La historia del mundo y sus personajes.
Acontecimientos que dejaron huella.
Biografías.
Música.
Arte. Cultura.
Despierta tu sentido.
Prepara tu mente.
Y sumérgete en el mundo de...
Radio Alegría.
Bienvenidos una vez más a Radiopedia. Hoy iniciamos nuestra tercera temporada y para este especial de Halloween daremos vida a esos personajes que inspiraron algunas obras cinematográficas de terror.
Así es, Diana, y a su vez estas mismas historias que contaremos en esta y en las próximas emisiones están basadas en hechos reales.
Así es.
Que iniciemos.
Entonces me detuve y miré al conde. Había una sonrisa burlona en su rostro hinchado que pareció volverme loco. Aquel era el ser al que yo estaba ayudando a trasladarse a Londres. ¿Dónde? Quizá en los siglos venideros podría saciar su sed de sangre entre los prolíficos millones y crear un nuevo y siempre más amplio círculo de semidemonios para que se cebaran entre los indefensos.
Este fragmento fue tomado del libro Drácula de Bram Stoker, el cual nos introduce a la historia que traemos hoy.
Muy interesante, ¿no? Estuvo.
Sí.
Pues, creo que empezamos con pie derecho.
Sí, ahí está el abrebocas de nuestra nueva temporada.
Bueno, para complementar ese pedazo, dice que esta obra fue escrita por el irlandés a finales del siglo XIX y tomó como inspiración los mitos que giraban alrededor de los vampiros y en este entonces, junto con la vida de Vlad Tepes, de esta forma se creó esta obra maestra. Tiempo después, este libro ha sido llevado a la pantalla grande en más de 10 producciones diferentes.
Así es, Vlad nació a finales del año 1431 en la ciudad de Sighisoara, en Transilvania, hijo legítimo del voivoda Vlad II de Valaquia y fue conocido como uno de los hombres más sangrientos y despiadados.
Bueno, aquí sí yo quiero hacer un pequeño paréntesis para poder explicar de dónde salió pues esa terminología,
palabra.
Sí, voivoda o vaivoda, cualquiera de estas dos, porque pues en realidad yo no tenía ni idea qué significaba eso. Entonces, es un término que de origen eslavo con el que se designa al gobernador de una provincia, eso significa voivoda.
Bueno, miren, también les tengo un dato y es que tanto Vlad III como su padre pertenecían a la Orden del Dragón, que esto quiere decir como un título más o menos en aquella época, y es que así Vlad II se hacía llamar Drácula, que significa dragón, y Vlad III, Drácula, hijo de dragón. De ahí es que se conoce la palabra y viene esto que conocemos como el Conde Drácula.
Interesante.
Conde Drácula. Bueno, les comento que actualmente nosotros en nuestros tiempos modernos siempre hemos relacionado la palabra Drácula con vampiros.
Sí, sí.
Pero en realidad les hago una pregunta. ¿Conocemos el misterio detrás del verdadero Conde Drácula?
Sí, ¿cómo fue que nació el Conde Drácula realmente?
O sea, yo creo que muchos dicen como, ay no, pues es un vampiro, pero pues realmente no, algunas personas pues no sabemos realmente qué es el Conde Drácula, ¿no? Como tal.
Sí, el Drácula del que vamos a hablar hoy, o el Conde Drácula, es decir, de Vlad Tepes, era famoso por su técnica que le valió el título de empalador. ¿Pero cuál era esa técnica, Diana?
Bueno, les comento, resulta que este señor era una persona a la que le gustaba meter literalmente un palo de lado a lado a las personas para que ellos murieran. ¿Cómo hacía? O sea, desde el ano les metían un palo que salía por la boca.
Oh, por Dios.
Y la idea era que las personas no murieran instantáneamente. O sea, la técnica también hay que reconocer, era bastante
ingeniosa.
Sangrienta la cosa, pero total, muy ingeniosa, porque la idea era que no le fuera a romper ningún órgano importante a la víctima, porque él lo que disfrutaba era que las personas duraran el mayor tiempo ahí, empalados, o sea, si podía durar días, mucho mejor. Él se sentía más satisfecho con ese tipo de cosas. Eso era el empalamiento.
Pero impresionante también, porque es ver que este señor realmente sabía, o sea, era inteligente para saber por cómo debía empalar a las personas para no romperle el
órgano. Pues de hecho dicen que practicó,
estuvo estudiando la técnica.
Él practicó al comienzo haciendo el empalamiento, y pues la gente moría rápido porque siempre se tocaba algún órgano interno.
Sí.
Descubrió que es mejor que por las costillas y que no sé qué, y qué pasaba hasta que llegaba la otra, para que las personas se quedaran máximo 2-3 días empalados y pues agonizando.
Uy, no, era muy fuerte, demasiado. O sea,
loco,
lo peor,
este hombre.
Lo peor era que era delicado para hacer esto, me imagino, porque una parte interna, o sea, si nosotros nos damos cuenta, muchas de las, el sistema que tenemos actualmente es muy delicado.
Exacto.
O sea, para de esa delicadeza, o sea, no es por nada, pero es muy sorprendente.
Sí, claro.
Bueno, muchachos, y no solamente eso, sino que además fue el precursor en beber la sangre de sus víctimas, y lo hacía llenando los recipientes con sangre, y aparte de eso mojaba el pan y lo comía, pues lleno de sangre y toda la vaina, ya,
o sea,
se lo tragaba.
Uno pasando la sopita.
Y pasa boca con sangre. Para los invitados también hay.
Esa era su mermelada en ese entonces.
El señor Blatt que decía, no, un poquito de sangre está bien. Muchas gracias.
Uy, bueno, no, pero tremendo.
Les cuento, a pesar de que es algo escalofriante, para atraer sus víctimas, una de las maneras preferidas era invitar a algunas personas a su mansión, darles un gran banquete y luego empalarlos allí mismo.
O sea que ahí mismo en el comedor los empalaba.
Los invitaba, los reunía, uh-huh, les hacía un gran banquete, los y llenaba ya muchísimo después, ya después de que los llenara.
Toma tu palo.
Vamos a acetinarte, por decirlo así, y los empezaba a empalar.
Bastante traicionero, de hecho, porque los invitaba a una fiesta. O sea, ¿quién se va a imaginar que a uno lo invitan a una fiesta es para empalarlo?
Bueno,
o sea,
claro que
traicionero.
Hay que reconocer también que justamente como él era un conde en Transilvania, las personas que estaban invitadas a la fiesta ya sabían que iban, era eso, así. Y de todas formas, fueran o no fueran,
iban a terminar muertos. Sí, eso es verdad.
O sea,
impresionante.
Yo también leí que pues las personas sabían, a pesar de que él hacía este tipo de cosas para hacer eso, pero igual las personas como que ya sabían que si iba o no iba, y como decía Dianita, y al final iba a terminar empalado. Entonces como que les daba como igual, bueno, disfrutemos de este gran banquete, pero al final voy a terminar muerto. Entonces,
pero ¿quién puede disfrutar de eso? O sea, sabiendo que va a morir. O sea, yo no creo que pudieran.
Y es que solo pensar el momento que un banquete, un gran banquete, tú te sientas en una mesa, un gran banquete, o sea, algo delicioso, y después saber cuál va a ser tu final.
Uy, sí, te enamoraron.
Se murieron llenitos.
No, simplemente quedémonos aquí en la mesa imaginándonos cómo pudo haber sido el momento mientras escuchamos la canción de temporada.
Para todos los amantes del deporte, desde la Dirección de Bienestar Universitario. Escúchanos en Uniminuto Radio VD. Nos vemos desde la tribuna.
Canción de temporada.
Bueno, chicos, la canción de temporada que les traigo hoy para iniciar nuestra tercera temporada es nada más y nada menos que hace parte de la banda sonora de la película Drácula, la leyenda jamás contada. Y esta canción se llama Everybody Wants to Rule the World y es de Lorde. Así que pues vamos a escucharla a ver qué tal les parece.
Claro que sí.
¿Listo?
Vamos con eso.
There's no time. turning back. Even while we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to
buena canción,
sí.
Me pareció un tremendo recomendado,
pues
cariño.
Me alegro que les haya gustado.
Bueno, pero para retomar el tema, es interesante ver que la idea de empalar a las víctimas del señor Vlad Tepes no nació así de la nada. Realmente el empalar a las víctimas nació a raíz de una sed de venganza. Entonces escuchemos cuál fue la razón.
Bueno, Aleja, les comento. La venganza, pues que como recién nos comentó Aleja Tepes, luego de pasó unos años en prisión en Turquía. Él fue liberado para darse cuenta que su padre había sido traicionado y enterrado vivo por los boyardos, que en ese tiempo eran los nobles de la época, que eran culpables. Así que los invitó a una fiesta de Pascuas en 1459, donde todas estas personas también fueron empaladas. Y esa fue la primera vez que usó la técnica del empalamiento, pero no fue la última vez. Ahí fue donde empezó a surgir.
Sí. Es decir, que esa fue la primera fiesta que se celebró en donde este hombre pudo practicar su técnica.
Y ahí es donde cogió la mañita de invitar a gente para
a
hacerle esto.
Exacto. Todo en una venganza en 1459.
Claro que es que hay que recordar que él estuvo justamente preso desde los 12 años, ¿no? O sea, cuando era niño estaban estas. O sea, ¿quién no va a quedar traumatizado, sí, no? Él traía
pero
sus cosas desde...
fuerte, porque no todas las personas tuvieron la culpa de esto. Y pues este señor,
claro,
y, igual no le importó y se ensañó con las personas.
Pero es interesante,
sí,
lo que dice Diana, porque en realidad esos traumas del pasado son los que lo llevan a él a tener esas conductas asesinas.
Sí, es que siempre hay un detonante.
Sí.
Siempre hay algo que lo terminó de enloquecer. Y pues yo creo que a él sí, efectivamente, estar tantos años y en edad tan complicada,
sí, tan
no
también,
chiquitico en
sí,
esa,
sí,
sin saber que tantas torturas le hicieron también. O sea, fue un.
Y a esa edad es una edad que el cerebro, como tal, no,
no
se ha desarrollado.
No es
por justificar. Todavía adquiriendo mucha información y, pues,
sí,
obviamente,
bueno,
este fue el resultado.
Les comento otras cositas. Como ya estábamos hablando, pues obviamente esta técnica fue una cosa impresionante. Vlad llegaba a extremos de macabro cuando prolongaba la agonía de los condenados y utilizando los cuerpos de los empalados como terrorífica advertencia. O sea, el señor, aparte de lo que hacía, le mostraba a los demás como, miren, a esto es a lo que vamos a llegar si ustedes no me hacen caso.
Si ustedes no se sujetan.
Sí, exacto. Vean, el ejemplo más conocido de su ensañamiento lo constituye el conocido como el Bosque de los Empalados, el lugar en el que se dice que Tepes hizo talar todos los árboles para empalar más de 20.000 prisioneros. Imagínense, o sea, en lugar de ser un bosque con arbolitos, este señor dijo, no, nada de eso, vamos a talar todo. Exacto,
pues
y vamos a empalar
diferentes
a más de 20.000 prisioneros que tengo, y este va a ser mi bosque, mi árbol, mejor dicho.
Pues muy triste, ¿no? Que cojan,
sí,
la naturaleza, hayan acabado con todos los árboles para simplemente hacer un cementerio.
O sea, no, imagínense ese panorama. O sea, yo no me imagino el llegar a ese
bosque.
Sí,
sí,
exacto.
Sí, visualmente debe ser una cuestión también para uno
impactante.
Impresionante.
Sí.
Bueno, muchachos, aquí continuando. En 1462, Vlad fue derrotado por los turcos. Pasó 12 años prisionero en Hungría hasta que en 1476 cobró su utilidad como candidato al trono de Valaquia.
Sí, miren, también su tercera etapa como voivoda terminó al caer abatido en una emboscada turca. Su cabeza fue exhibida en Estambul y su cuerpo fue enterrado en el monasterio del lago Sacnov.
Impresionante, ¿no?
O sea, sí, total.
Así fue como terminó este hombre.
Y, igual recordemos que los turcos también estaban súper empoderados en conquistar esta zona donde él estaba, ¿no?
Pero mira que, como dice el refrán, ¿no? El que a hierro mata, a hierro muere. Y sí, este hombre dice que su cabeza fue exhibida. Es decir, que lo mismo que él hacía era exhibir a todos sus, sí, claro, a todas sus víctimas. Así mismo terminó él.
Sí, exacto.
Muy triste.
Le dieron la misma lección, sí.
Exacto.
Recomendado del día.
Bueno, en esta ocasión quisimos cambiar un poco el recomendado del día. Recuerden que siempre traíamos películas.
Sí.
Pero en esta ocasión les traigo un libro. Obviamente, bueno, el libro es Drácula de Bram Stoker.
Qué bien, qué bien.
Esta es una novela epistolar de subgénero gótico y fantasía. Y se publicó hace 120 años, exactamente en el año 1897, y está catalogada como una de las mejores obras literarias de todos los tiempos, imagínate, desde los hace 120 años.
Pues
que
debe ser por algo, ¿no?
Sí, por algo.
Aparte que el señor Stoker se tardó 8 años para poder escribir esa novela. No, o sea, Dios duró 8 años así, muy dedicado a escribirla.
Y que también fue toda una terapia para él, ¿no? Porque, bueno, esa es otra cosa interesante, el que pueda leer la vida sobre Bram Stoker, créanme que nos va a aburrir.
Y otra cosa interesante, 120 años han pasado y aún
es uno de los libros más populares.
Sí, exacto. Y las películas que han sacado son muchísimas.
Bueno, este libro atrapa desde el comienzo, o sea, se los recomiendo por eso, porque tú lo empiezas a leer y tú quedas atrapado, inmediatamente quieres leer más, creer más, pero entonces pues también tiene sus partes pues tediosas, ¿no? Mm. Partes un poquito aburridas y que lo tientan a uno a dejarla.
De leer.
Pero bueno, ¿por qué hay que leer este libro? Bueno, es un libro que tiene una riqueza literaria impresionante. Está escrito pues de una forma muy, muy particular, porque tiene varias tipologías textuales, como son las cartas, los diarios, notas de periódicos y muchas cosas más. Entonces, no les voy a seguir contando porque la idea es que ustedes las investiguen, las detecten y pues se deleiten con este gran libro. Es impresionante.
Es interesante leer este libro, y más que ahorita estamos en un octubre.
Sí.
Sería muy bueno como compaginarlo con esa lectura de Bram Stoker.
Yo les voy a confesar, yo he leído Drácula 3 veces, es uno de mis libros favoritos, me encanta, es una cosa que de verdad vale la pena leer. Bueno, en datos curiosos vamos a empezar diciendo que Vlad era el príncipe y esto implicaba hacer cumplir la ley. Lo hacía mediante el empalamiento, como hemos venido hablando a lo largo del programa. No importaba si el crimen era pequeño o grande, de todas maneras había excepciones, como cocinar a alguien y dárselo a comer a su familia.
O sea, no solamente usaba la sangrecita, sino venga, lo fritamos.
Sí, no, él no desperdicia, el señor no desperdiciaba.
¿Qué tal?
Bueno, y continuando con esto, dice que para probar que los pobladores le temían, dejó una copa de oro en el centro del pueblo. Y los pobladores empobrecidos nunca se atrevieron a tomar de ella, pues por la misma razón de que no les fuera a llegar a suceder ese tipo de cosas.
No, pues ¿quién iba a hacer eso?
Como que sí le tenían miedo.
Sí.
Bueno, pero como ustedes los mencionaron, los turcos pues atacaron la zona. Este señor Vlad envenenó sus propios pozos de agua para que ellos no pudieran tomar agua allí. Además de eso, o sea, es una joyita completamente, porque pues quemó varias aldeas para que no tuvieran donde descansar y mató a los pobladores para que no ellos, los turcos, no tuvieran la satisfacción de hacerlo, sino él mismo se encargó de hacer eso.
Sí, que no tuvieran tampoco dónde llegar ni dónde quedarse,
o sea,
¿no?
O sea, Dios mío, lo pensó todo.
Vean, además, a Black se le consideró como un héroe durante mucho tiempo y fue debido a que muchas de sus atrocidades las cometió con el fin de defender su reino de los invasores. Pero bueno, para mí no justifica que lo hubieran considerado como un héroe realmente.
Sí, bueno, pero si van a Transilvania, hasta el sol de hoy, El castillo sí. Es una de las cosas que hay que visitar. Al señor lo consideran. De hecho, las películas de Drácula, el libro de Bram Stoker, allá no son muy bien vistos, justamente porque lo dejan de una manera bastante oscura y mal parado, ahí como que es muy malo. Y no son muy felices con ese tipo de
sí,
cosas.
Sí, porque sí. ¿Quiénes lo consideran un héroe?
Exactamente, sí, para ellos él fue el que logró que de todas formas defendió. Exactamente, su pueblo estuvo a salvo gracias a la locura o lo que fuera del señor.
O sea, su
forma particular de
tomar riesgo. Les cuento que fue considerado como el precursor de la guerra psicológica. ¿Por qué será tan raro?
No sabremos, nunca lo descubriremos.
¿Por qué podrá ser?
¿Qué habrá hecho?
Sí, él sabía manejar muy bien sus técnicas. Bueno, muchachos, entonces ya para terminar el programa, como conclusión, ¿qué podemos decir? Bueno, creo que Drácula fue una historia que se basó en la vida real de Vlad Tepes.
Sí.
También giró en torno a los mitos que existían en esa época con respecto a los vampiros. Pero pues no podemos decir que las películas, tanto las películas que fueron pues basadas en el libro, pues precisamente fue en el libro, tanto el libro tampoco, no fue, mejor dicho, la fiel copia de lo que fue la biografía vida de Vlad Tepes. Pero sí, mucho de lo que se dijo, mucho de lo que hizo Vlad, se ve reflejado en estas películas de Drácula. Sabemos que la terminología salió precisamente del título que tenía este conde y de ahí fue que salió la palabra conde Drácula, pero no es porque fuera realmente un hombre con colmillos.
Sí, no. Es por la
Entonces,
orden del dragón.
Esta es
y
la
todo
verdadera
esto.
Historia de lo que fue Drácula, lo que conocemos
Creo
hoy en día.
Creo que nos enseñaron bastantes cosas. Hoy aprendimos harto.
Sí. caigamos de la idea de que el conde Drácula es el hombre con colmillos.
Sí. Ya no más. Fuera esa idea.
Los dejamos entonces de esta forma. Recuerden que nos pueden escuchar en los podcasts en la página www.uniminutoradio.com/radiopedia y ahí nos pueden encontrar en cada uno de nuestros programas y nuestras temporadas para que se pongan al día.
Y los invitamos a que nos escuchen a cada hora.
Feliz día.
Chao. La historia del mundo y sus personajes.
Acontecimientos que dejaron huella.
Biografías.
Música.
Arte.
Cultura.
Despierta tu sentido.
Prepara tu mente.
Y sumérgete en el mundo de
Radio Heredia.